cuestan 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas, les habla Pedro González. Enseguida vamos a tener a nuestro primer invitado con nosotros, al consejero de Salud, Juan José Pedriño, que nos va a hablar de muchos temas relacionados con la sanidad. Lo tendrá nuestro querido compañero Javier Herraiz. Antes hacemos un alto en el camino.
Mira hacia el horizonte. Explora nuevas oportunidades. Horizon, un encuentro con expertos en mercados internacionales que te ayudarán a expandir tu empresa. 2 y 3 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Financiado por Europa. Instituto de Fomento. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Sí, Pedro, efectivamente la sanidad ocupa la portada regional en el día de hoy. Consejero de Salud, Juan José Pedriño, muy buenas tardes, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Muchos temas de salud, de actualidad. Ahora hablaremos del calendario vacunal que se presentaba también esta semana, pero lo que todos esperábamos era lo que usted presentaba en el día de ayer, que era ese plan de verano del Servicio Murciano de Salud, con esos casi 6.000 profesionales que se van a contratar. Con eso, usted ha insistido muchas veces en la misma idea. Se van a cubrir todas las necesidades sanitarias de toda la región.
Así es. Con el plan verano, pues el Servicio Murciano, una vez más, vuelve a hacer un esfuerzo y a trabajar como corresponde con los diferentes equipos directivos de las áreas de salud para sacar adelante pues las necesidades que el sistema sanitario se encuentra en verano. Yo quiero insistir mucho en el agradecimiento al trabajo y la apuesta que los propios profesionales han hecho, porque, como bien sabe, tenemos un déficit importante de médicos en todo el país. Pero además este año se suma la complejidad de que los residentes, los MIR de 2024, finalizan en septiembre en lugar de mayo, como lo venían haciendo habitualmente, ¿no? Esto hace que 182 residentes que finalizan en septiembre, pues no podamos contar con ellos como adjuntos, y sobre todo en especialidades como atención primaria. Se ha hecho el esfuerzo por nuestra parte y siempre pues hay que recalcar que hemos desde hace mucho tiempo pidiendo a la ministra de Sanidad que buscara soluciones, que nos diera respuesta al déficit de médicos, respuesta también a estos médicos MIR que finalizan en septiembre. No hemos obtenido respuesta en ningún caso y hay que agradecer, insisto, el trabajo del Servicio Murciano y sus profesionales para sacar adelante este plan verano.
Todo esto había que cuadrarlo con las vacaciones de los profesionales que están en ejercicio. Usted ha agradecido también en varias ocasiones el esfuerzo que han hecho para eso, para cuadrar las vacaciones. Me imagino que habrá quitado horas de sueño, le ha quitado esto.
Claro, porque al final, insisto que hay que agradecérselo porque han tenido que asumir más consultas, realizar esas sustituciones, colaborar en definitiva para que esos planes de vacaciones en cada centro de salud, en cada servicio, pues salgan adelante.
A eso quería ir, porque los 85 centros de salud de la región de Murcia permanecen abiertos, hay 11 consultorios que se reorganizan, vamos a decirlo así, llevar los servicios donde hacen falta, se podría resumir así, ¿no?
Así es decir, los centros de salud, 85 que tiene la región de Murcia, como usted muy bien ha dicho, permanecen abiertos todo el periodo. Eso implica también que hay que hacer ese esfuerzo para que en zonas donde aumenta mucho la población por estos desplazamientos, tanto de gente de la región de Murcia que se desplaza a otros lugares para disfrutar de vacaciones, como los que nos visitan.
Criterios, consejero, perdón, criterios que sigue la consejería para decir qué consultorios tengo que cerrar, número de tarjetas sanitarias, población, dispersión de la población, no sé.
Sí, sobre todo hay uno que es el de la distancia, o sobre todo que valoremos que cuando se cierra un consultorio, pues esté próximo otro consultorio, otro centro de salud, es decir, la distancia para no tener que desplazar grandes tramos ni muchos kilómetros a los pacientes. Luego también valorar, digamos, el número de usuarios, el número de tarjetas. No es lo mismo un consultorio con 5.000 tarjetas que un consultorio con 300, que los hay. Y de hecho se siguen manteniendo abiertos con criterios de reajuste de horario consultorios con 300 y 500 tarjetas, pero aquellos en donde es imposible, porque nos faltan facultativos, nos falta profesionales médicos, hay que hacer ese reajuste para que los pacientes, si tienen necesidades, acudan al centro más cercano Y por otra parte, pues bueno, pues a lo largo de todo este periodo, pues digamos intercalar, ¿no?, consultorios, para que en un periodo determinado uno pueda estar prestando una atención con un reajuste horario y en otro periodo abra o tenga su horario habitual y otro reajuste el horario. Es decir, son combinaciones.
Estamos con el consejero de salud, Juan José Pedreño. Hemos hablado del plan verano, también de otra de las cuestiones que ha sido de actualidad en los últimos días, como no, la presentación de ese calendario vacunal que recoge, lo vamos a resumir lo más que podamos, consejero, que recoge importantes novedades, ¿no?
Hay que decir, y sabemos que la región de Murcia tiene uno de los calendarios vacunales más amplios de todo el país, y en síntesis, pues decirle que en el calendario vacunal de 2024 de la Consejería de Salud, pues recoge la introducción de la vacuna del rotavirus, que como sabe empezó a aplicarse a los niños de 2, 4 y 6 meses el 20 de junio, y que fundamentalmente pues es una vacuna que lo que hace es proteger de una enfermedad que es la primera causa de gastroenteritis aguda, que es el rotavirus. Todos los niños de todas las familias van a poder acceder a esa vacuna, porque hasta ahora era una vacuna que se adquiría de manera privada, y bueno, tenía un coste de 200 euros a las familias. Claro, familias pues con menos recursos no podían acceder. Por tanto, ese principio de equidad es fundamental. Se introduce también, como sabe, este año, porque ya se había introducido en adultos, pero se introduce este año para población infantil, la vacuna del neumococo con 20 serotipos.
Al hilo de las vacunas, en la última, una cosa más. Muchos oyentes lo estaban preguntando. ¿Le podía preguntar al consejero cómo está el tema de COVID? ¿Los índices de COVID cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Si preocupa? ¿No? En las últimas semanas sí se hablaba de que
Lo primero es que no preocupa. Así que hay tranquilidad, mensaje de tranquilidad a la población. Pero se ha visto en las últimas semanas que ha habido un aumento de incidencia de COVID y de gripe. Pero sí se ha visto que ha disminuido los episodios de bronquitis y bronquiolitis. En conjunto, es decir, el informe epidemiológico de la Consejería de Salud nos indica que en conjunto las infecciones respiratorias agudas han disminuido en la última semana, es decir, un 3% aproximadamente. Por tanto, es verdad que hay un aumento ahí de COVID y de gripe, pero también hay que decir que son casos leves, es decir, que no son tampoco casos graves ni importantes, porque de hecho se ve reflejado que no hay un aumento de ingresos hospitalarios causados por COVID o gripe. Por tanto, son procesos leves. Transmitimos ese mensaje, insisto, de tranquilidad a la población. Siempre estamos expectantes, y decir que precisamente el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud pues ha aumentado, digamos, sus capacidades y sus medios diagnósticos, de manera que tenemos un sistema de vigilancia de enfermedades epidemiológicas y fundamentalmente de infecciones respiratorias agudas muy importante.
Pues sin duda parece un buen presagio para lo que esperemos sea un muy buen verano para la salud en la región de Murcia. A la vuelta del verano esperemos que tengamos buenas noticias y que no tengamos ningún incidente, y que lo que usted decía al principio, que se cubran perfectamente todas las necesidades sanitarias de los vecinos de la región y de quienes nos visiten. Juan José Pedreño, consejero, gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Info organiza el evento Horizon Mercados, diseñado para las empresas de la región de Murcia que desean expandir sus negocios a mercados internacionales. Se celebra la próxima semana, los días 2 y 3 de julio, en el anexo al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. La entrada es abierta y gratuita. Las empresas interesadas podrán agendar un encuentro con consultores especializados integrados en la red exterior del Info para obtener asesoramiento personalizado sobre las oportunidades comerciales que les esperan en más de 40 mercados internacionales. Además, el evento ofrecerá una serie de charlas inspiradoras de 20 minutos sobre temas claves como la geopolítica y su impacto en los negocios. Daba detalles Fernando Díaz, jefe del Departamento Internacional del Info.
Por un lado, ofrecerá a las empresas de la región de Murcia la posibilidad de mantener entrevistas con una treintena de especialistas de la red exterior, con los cuales evaluar la posibilidad de introducir sus productos o servicios en más de 40 mercados internacionales. Por otro lado, presentaremos las claves fundamentales de la nueva línea de financiación del Info, el cheque de internacionalización, que ofrece ayudas de hasta 10.000 euros para hacer uso de los servicios de esta red exterior.
Como decimos, un cheque que permitirá cofinanciar la contratación de los consultores de la red exterior para impulsar la presencia de las empresas murcianas en los mercados.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Amigos oyentes, hablamos de probablemente uno de los proyectos municipales que más vuelta de tuerca ha sufrido a lo largo de los últimos meses. Me explico, hablo de la remodelación del Mercado de Verónicas, el mercado emblemático aquí en la ciudad de Murcia. Ha habido reunión con el ayuntamiento recientemente y parece ser que de momento la salida de los placeros se producirá cuando se retire la cubierta con fibrocemento, aunque eso queda todavía en el aire. Tenemos al otro lado del teléfono al vicepresidente de la Asociación de Placeros de Verónicas, a Pedro Cerezo. ¿Qué tal estamos, Pedro? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, a fecha de hoy, para que la gente lo tenga claro, estamos a 26 de junio. ¿Qué hay ahora mismo de nuevo? ¿Va a haber remodelación del mercado? ¿Qué os han comentado desde el ayuntamiento?
Pues mira, han mantenido una reunión el concejal Jesús Pacheco con el Ministerio de la Vivienda y la Agenda Laboral para pedir una prórroga del proyecto que se va a iniciar. Entonces, tras esas conversaciones, parece ser que hay un sí para hacer la prórroga, porque es que este proyecto siempre se inició de una forma muy rápida, un poco chapucera, y ahora este gobierno está haciendo las cosas bien, está dando los pasos adecuados, está hablando con los comerciantes, estamos teniendo bastantes reuniones, estamos uniendo criterios, y bueno, pues este es el resultado de todas estas negociaciones que están saliendo fructíferas, y al final pues se va a iniciar, creo que para mediados de septiembre, se van a empezar la obra aquí en el mercado, porque se solapan con las que va a ser el ayuntamiento en el parking de Verónica. Entonces, para que no estén las dos conjuntamente y que la zona sea un conflicto para los intereses tanto del parking como la de los comerciantes, vamos a esperar a que termine la obra del parking para iniciar las nuestras. Se va a empezar a trabajar con nosotros dentro, no va a haber que cerrar el mercado va a seguir su funcionamiento normal. Van a estar trabajando, haciendo las labores de arreglo del exterior de la fachada, ¿no? Y, por supuesto, también las del interior, acondicionando y preparando y estudiando la reforma para quitar la cúpula. Eso será para agosto del 2025. ¿Vale? Con el fin de en agosto de 2025, pues retirar la cúpula en el menor tiempo posible. Se calcula que el plan de trabajo, con el adelanto de obra y preparación, pues prácticamente sea dos semanas lo que haya que cerrar o tres para la retirada y puesta del nuevo tejado. Falta que la empresa que licite la obra, que se la quede, pues vea y se sume al proyecto y a la forma de trabajo.
Claro.
Y en eso estamos, que la plaza se tiene que hacer. Esta es la primera fase de un proyecto. La segunda fase ya será el interior, pero para eso quedan dos, tres años seguramente, o alguno más. Y lo que intentamos es dejar la plaza de Verónica como Murcia se merece, como se merece la ciudadanía y los clientes. Dejar un mercado bastante bastante chulo y con una buena oferta de productos.
Yo te quería preguntar, una vez descrito un poco cómo va a ir el proyecto, detrás evidentemente hay unos fondos europeos, 3 millones de financiación, y es un proyecto que está dilatado ya desde finales del año 2021. No sé si esta va a ser la buena, yo creo que sí, ¿no?
Sí, claro. Esto es que el gobierno anterior de La Rosa lo hizo con buena intención, pero un poco atropellado, ¿no? Un poco que nos dejaba a los comerciantes en muy mala situación, no garantizaban el poder seguir trabajando, y eso ha sido vital, ¿no? Entonces este gobierno entiende la problemática de que no podemos dejar la actividad laboral, porque de aquí salen sueldos, salen las letras de la hipoteca, salen las letras de los furgones de reparto, y hay trabajadores, tenemos empleados, y la actividad laboral es muy difícil pararla. De hecho, no se puede, ¿entiendes? Ya cerrar 2-3 semanas nos supone un riesgo económico bastante importante y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Por eso también se está estudiando el plan B, por si hubiese alguna cosa y se retrasaran los plazos de ejecución, pues poder acometer y poder seguir trabajando. También se está barajando esa posibilidad.
Ajá. Yo casi para finalizar, has hablado un poco de plazo, la retirada de la cúpula, etcétera, toda la parte del tejado, etcétera. ¿Para cuándo crees tú que podría el murciano de a pie ya ver un mercado de Verónicas totalmente nuevo? ¿Qué fecha más o menos barajáis vosotros?
Totalmente nuevo, verás, lo que se va a hacer es el exterior y la cúpula, y eso debe estar terminado el 30 de agosto del 2020. Lo que sería ya el interior. Eso sería ya un proyecto distinto, que ya está el ayuntamiento elaborando un proyecto en la segunda fase del proyecto. Eso ya creo que nos dijo Pacheco que será con los fondos FEDE, y yo creo que en un par de años, 2-3 años, se van a ir.
2-3 años, o sea que hasta el 26 mínimo no veríamos ese maravilloso mercado de Verónicas completamente restaurado. Yo te agradezco, como vicepresidente de la Asociación de Placeros del Mercado de Verónicas, que estés con nosotros, y simplemente daros la enhorabuena por la labor que habéis hecho, sobre todo reivindicando que no podíais sacar los alimentos en verano, que no podíais trasladaros fuera del mercado, porque eso era perder dinero y también evidentemente perder puestos de trabajo. Siempre lo habéis reivindicado.
Claro. Eso es clave, eso es fundamental.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Que vaya todo muy bien, de verdad.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra con nuestro maravilloso mercado de Verónicas. Nosotros ahora, cuando pasan 37 minutos de las 12, nos vamos a acercar hasta Lorca, porque ya está todo preparado para celebrar ese gran festival Fortaleza Sound. Quien va a estar seguro allí, bailando y cantando, va a ser nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues nada, restan muy poquitas horas para que Lorca sea la capital de la música indie con este festival de Fortaleza Sound, que es la primera edición, pero que ya está rompiendo todas las expectativas y que está batiendo todos los números y todos los registros. Estamos con los promotores precisamente de este festival, con Carlos Caro y con Cintia Marín, y bueno, pues queremos conocer algunos detalles, ¿no?, de lo que es este festival. Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué sensaciones tenéis allá muy poquitas horas de comenzar?
Muy buenas. Pues ahora mismo la verdad que nervios. Acabamos de subir la lona de Estrella de Levante al escenario principal, y la verdad es que impone mirar estos dos grandes escenarios que se han instalado aquí en la ciudad por primera vez en este formato, y creemos que va a ser todo un revulsivo para la ciudadanía.
Más de 10.000 personas que se esperan este fin de semana. La verdad es que yo creo que todavía Lorca no es conocedora de lo que se va a avecinar este fin de semana, ¿no?
Yo creo que ya empieza a serlo. Esta semana que ya empezaron a ver el montaje, el tipo de maquinaria y de infraestructuras que se están poniendo, la gente se asoma a curiosear un poquito y está viendo las dimensiones del evento, y creo que estos últimos días va a haber un gran repunte en las ventas por parte de los lorquinos.
Háblanos de cómo va a ser un poquito el fin de semana, sobre todo momentos clave. Estamos aquí en el Huerto de la Rueda, pero luego hay muchos más escenarios repartidos por toda la ciudad, ¿no?
Efectivamente, vamos a empezar desde mediodía. Bueno, incluso el sábado empezamos tempranito, a las 11 de la mañana, y tendremos actividades de todo tipo, tanto musicales en todos los escenarios de la ciudad, como la exposición fotográfica que está desde hace una semana y estará hasta el día 30, la ruta de Fortaleza Street para poder probar esas maravillosas croquetas con productos lorquinos y una Estrella de Levante en la mano, y exhibiciones de baile urbano y talleres de baile urbano para niños, para los más pequeños. Bueno, va a haber un poquito de todo para que podamos disfrutarlo desde primera hora hasta que lleguemos aquí al recinto a media tarde a darlo todo ya con los cabezas de cartel.
Hablabais en la rueda de prensa precisamente que os está sorprendiendo quizás un poco porque al ser la primera edición del festival normalmente siempre cuesta un poco que se vaya adaptando, ¿no? ¿Estáis contentos con los números que os está dejando ahora mismo en cuanto a venta de tickets y en cuanto a lo que es publicidad y más?
Bueno, siendo conscientes que somos una primera edición y que todavía, como comento, quedan los tres últimos días que son claves, pero bueno, el desarrollo de la venta ha ido más o menos cumpliendo objetivos y la verdad es que aquí esperamos una gran afluencia, sobre todo el sábado.
Un festival totalmente inclusivo, ¿no? Lo ha comentado también, lo ha querido poner en relevancia en la rueda de prensa y eso es importante también, ¿no? Que aquí no se queda nadie fuera.
No, para nosotros eso es importante desde el minuto uno. No entendemos la música y la cultura como algo solamente para unos privilegiados y hemos trabajado muchísimo. Ya te digo, durante estos meses tenemos todo tipo de medidas de accesibilidad para que desde el momento en el que el usuario contacta por primera vez con el festival a través de la web, a través de redes sociales, hasta el momento en que se marcha del recinto, todo esté adaptado y sea accesible y pueda tener una experiencia totalmente plena.
¿Cuáles son algunos de los servicios que ofreces?
Pues, por ejemplo, tenemos para personas con movilidad reducida, tenemos plataforma elevada, baño PMR, aparcamiento reservado. Luego, para personas con discapacidad auditiva y visual, tenemos intérpretes de lengua de signos, mochilas vibratorias, subtítulos, bucles magnéticos, zonas preferentes en primera fila para que puedan ver bien el intérprete o al artista. Tenemos las redes sociales y la web adaptada a lengua de signos. Tenemos códigos Navilens, que son una especie de QR de colores que permiten que puede usarla cualquier asistente del festival. En realidad cualquiera se puede beneficiar, pero te puede dar la información locutada o bien tiene vídeo en lengua de signos, imágenes, con programación, con las cartas, con los alérgenos de todo lo que se puede, de la gastronomía que vamos a tener aquí en el festival. O sea, es una cantidad innumerable de medidas. Y además trabajando siempre de la mano de las personas con discapacidad, que forman parte de este equipo, que han estado al pie del cañón y que han dado el visto bueno a cada cosa que se ha ido haciendo.
Cualquiera que se acerque por aquí, por el Huerto de la Rueda, ya puede ver pues la gran dimensión, ¿no?, que tiene todo. Y es un festival grandísimo.
Sí, la verdad es que estamos súper orgullosos. Es imponente, la verdad, estar aquí y ver cómo se monta estos pedazos de mastodontes de escenario. Y estamos deseando verlo lleno de gente, verlo a tope de música, de luces y ver a todo el mundo disfrutando al máximo en la que esperamos que sea la primera de muchas ediciones.
Bueno, pues también autobuses lanzadera, hoteles llenos. Esto al final es turismo de calidad y esto al final también lo que influye es un producto interior de la región de Murcia, Carlos.
Sí, lógicamente al final un festival es un elemento de atracción turística y bueno, aquí no ha sido menos. Los hoteles están llenos desde hace meses, pero no solo los de Lorca, sino todos los de la comarca del Guadalentín. Y bueno, los restaurantes aquí en la ciudad para este fin de semana, pues creo que ya está bastante complicado el poder conseguir una mesa para reservar. Y sí, todo el tejido empresarial y comercial está bastante contento con que este evento se lleve a cabo.
Para terminar, cuéntanos algunos de los grupos que van a participar en este Festival Fortalezasa.
Bueno, pues los principales creo que ya los conoce todo el mundo, como son Vetusta Morla, Lori Meyers, Él y Ella, León Benavente, Sexy Cebras, pero luego tenemos un elenco de artistas de tamaño medio, como son Niña Polaca, Caravana. Pues ahora mismo, mira, me acabo de quedar un poquito en blanco, porque al final les he dado tantas vueltas, pero sí, efectivamente tenemos más de 50 grupos, 57 horas de música en directo y 5 escenarios para disfrutar de todos ellos.
Así que, Pedro, en la región de Murcia, si hay alguien que todavía esté dudando, si hay alguno que todavía no sepa lo que puede hacer durante este fin de semana, pues Lorca va a ser la capital de la música indie. Fortaleza, Sound, siente, vibra, vive durante todo el fin de semana. Muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Ángel. Estaremos ahí en Lorca, en Fortaleza Sound. Nos vamos hasta Terra Natura porque hoy están de enhorabuena. Les han entregado el distintivo de calidad turística. Nos lo cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y tiene para nosotros alegría, disfrute, aire libre, animales, tiene seguridad, tiene los mejores monitores para nuestros más pequeños y tiene muchos reconocimientos, porque al final esto es un trabajo que sobre todo el de conservación de los animales, por supuesto que es importantísimo. Pero al final es un trabajo constante desde hace muchísimos años para que sea el mejor paraíso posible para todos los que nos están escuchando desde aquí de la región y que lo tienen súper cerquita. Vamos a hablar con Carmina Noguera porque además hoy es un día especial. Terra Natura ha tenido un acto nada más empezar la mañana porque ha sido reconocida con el distintivo Sintec de calidad turística. Y eso es importantísimo y nosotros lo queremos contar con Carmina Noguera. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, es un trabajo arduo que no lo vemos porque lo que vemos es disfrute, es ilusión, es un espacio para estar con toda la familia, pero hay un trabajo detrás desde que iniciasteis vuestra andadura que va dando sus frutos y que evidentemente va reconociéndose pues a través de este tipo de eventos, ¿no?
Efectivamente, bueno, desde el 2018, que fue la primera vez que nos concedieron el distintivo, pues todos los años nuestro objetivo es ir mejorando un servicio que damos al cliente. Al final, como tú bien has dicho, nuestro trabajo en la conservación es importante, pero realmente nosotros somos un parque en el que la gente viene a disfrutar y somos un punto turístico muy importante dentro de la región, ya no solo con el zoológico, sino también con el acuático. Entonces, gracias a estas supervisiones que tenemos de manera anual, lo que conseguimos es ponernos como un reto de en qué podemos mejorar, cómo podemos dar un mejor servicio al cliente y en ello estamos. Poco a poco estamos más sensibles con el tema de la responsabilidad social corporativa, también con el cuidado al medio ambiente. Y a lo largo de los años pues siempre nos ponemos un objetivo para mejorar en cosas que creemos que al cliente pues le interesa.
Claro, que al final es verdad que, como decimos, no es algo que se vea, pero sí que lo sentimos porque al final es un espacio maravilloso para disfrutar. Han estado allí, bueno, pues para entregaros esa placa, José Guillén Parra, Jesús Pacheco Méndez, concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y de Turismo y Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, también el responsable de competitividad precisamente de turismo, Patricio Sánchez. Imagino que ha sido un acto sencillo, pero muy, muy especial para el parque, ¿no?
Sí, a ver, el acto ha sido sencillo porque además ya nos conocemos todos y la verdad es que es muy agradable, pero como tú bien has dicho, pues para nosotros muy emotivo porque significa pues un reconocimiento al trabajo que hacemos día a día y sobre todo pues para seguir trabajando en lo que es el servicio y la buena calidad que tienen todos los puntos SICTED, ya no solo de la región, sino también a nivel nacional. Comentar también que este distintivo no es muy habitual en los zoológicos y acuáticos que hay en España, sí que lo tienen algunos, pero bueno, que digamos que es una forma de reconocer que, sí, que bueno, que cumplimos unos criterios y unos estándares en el tema de la calidad de servicio y mejora continua en temas turísticos.
Una seña de identidad de Terra Natura Murcia que nos alegra contar porque además, si alguno estaba dudoso, si no tenía planes, si no lo había puesto en la agenda, esto anima más todavía, pero es verdad, Carmina, que desde la apertura del acuático, la pasada noche de velas, al final se abre una temporada maravillosa en la que ahí solo hay disfrute.
Efectivamente, la verdad es que el poder comprar una entrada y disfrutar no solo de nuestros animales, sino de nuestro parque acuático, remojarse en estas temperaturas un poco altas y pasárselo bien, yo creo que es el objetivo que tenemos todos los que trabajamos en Terra Natura, que tengo que mencionar que este, digamos, distintivo es gracias a todo el equipo que trabaja para conseguir este objetivo. Y bueno, pues invitar a todos los oyentes que vengan, que nos visiten, que disfruten con nosotros.
Claro, porque está la gastronomía, está ese acuático para sobre todo los más pequeños que se van a portar mejor si los llevamos a un sitio así. Están las escuelas de verano y el espacio para los adolescentes, los tardeos. Al final es un sitio para poder ir a hacer eventos, cumpleaños. Tenemos un poquito de todo. Tenemos mil razones y no hace falta ninguna excusa para acudir a Terra Natura, así que lo haremos encantados, Carmina, que vaya genial este, bueno, pues ya inicio de vacaciones de los peques, que seguro que están yendo de forma masiva a Terra Natura, que vaya todo genial.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Un capricho? Carabuc. ¿Un regalo especial? Carabuc. Realiza tu sueño con Carabuc. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc. Compramos y vendemos oro al mejor precio.
Segundos pasan de la 1:10 y nos vamos a poner, entre comillas, un poquito serios, porque hoy se ha presentado la memoria de actividades del pasado año de Proyecto Hombre aquí en Murcia. Tengo al otro lado del teléfono a una de sus máximas responsables, concretamente a Asunción Santos, a la cual ya saludo. Asunción, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, miramos hacia el año pasado. ¿Qué datos así destacados en titulares arroja esta memoria? Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros destacaríamos como un dato fundamental, y así hemos querido ponerlo en valor este año, es todas las personas que hemos atendido en prevención, que hemos atendido a más de 4.000 personas en los diferentes programas de prevención, fundamentalmente en la prevención escolar. Y bueno, de alguna manera alineados con el lema de este año celebramos el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas, y el lema de este año es que hay que invertir en prevención, y bueno, pues alineados con este lema, nosotros consideramos que es fundamental, y así lo hemos puesto en valor en nuestra memoria de este año 2023.
A la hora de hablar de los jóvenes, porque a mí siempre me interesa mucho el tema de los jóvenes con relación a la droga, año tras año decimos que la edad se va reduciendo. Yo no sé si habéis notado el año pasado también una reducción de la edad y sobre todo un consumo más habitual de determinadas sustancias en relación a otras que se consumían hace tiempo.
Bueno, a ver, a nosotros en Proyecto Hombre la edad media de los menores de edad nos está llegando en torno a los 16 años. Claro, cuando este menor llega a Proyecto Hombre es porque ya ha tenido una trayectoria, bueno, pues de un año o de tener, bueno, pues consumo, si no una adicción, sí que un abuso del consumo. Por tanto, podemos hablar de jóvenes que ya a los 13, 14 años están empezando a consumir cannabis y a hacer un uso abusivo de alcohol. Esto por un lado, me preguntaba sobre esto, entonces, digamos que eso, que a Proyecto Hombre llegan con una edad media de 16, pero que efectivamente la edad de inicio es bastante más temprana.
Uh-huh. ¿Habéis notado, habéis percibido, evidentemente hablamos de nuevas drogas, no sé, la entrada aquí en la región de alguna nueva droga procedente de algún país que esté de moda y que haya afectado el año pasado a muchos jóvenes, o que haya jóvenes que estén entendiendo esa droga?
Bueno, a nosotros en Proyecto Hombre no nos están llegando, vamos, no tengo información de que nos esté llegando este tipo de casos. Ya te digo que fundamentalmente los jóvenes vienen con el problema del cannabis, el alcohol, y sí que es verdad que nos están llegando también, pues asociados al consumo, pues abuso de tecnologías, abuso de redes sociales, de internet, que también estamos abordando junto con la adicción. Y el juego también patológico, ¿no? Pues jóvenes que pues también tienen problemas de juego, sobre todo juego con apuestas, etcétera. Quizás son estas las adicciones que más nos están llegando asociadas a los jóvenes.
Si pensamos en un perfil, el oyente de la mañana de la cadena COPE puede pensar en que estamos hablando de un varón, como tú decías, de unos 16, 17, primer acceso a la droga, un 15, pero ¿también habéis notado aumento en las chicas respecto a estas adicciones?
Bueno, pues con respecto a las adicciones, no. Lo que hemos observado es un pequeño aumento en las mujeres que han llegado a Proyecto Hombre en este año 2023. Y hacíamos una lectura positiva porque, bueno, el porcentaje de mujeres es muy pequeño normalmente, lo cual pensamos que es causado por este doble estigma que sufren las mujeres por ser mujer y por tener un problema de adicción. Y bueno, el hecho de que un poquito más de más mujeres hayan podido reconocer que tienen un problema y hayan venido a Proyecto Hombre a pedir ayuda, para nosotros es importante.
Y ya la penúltima, dentro del perfil, una apreciación más. ¿Aumenta el número de inmigrantes enganchados a la droga o con adicción a la droga o no?
Nosotros no tenemos datos sobre este tema, No podemos afirmar que haya aumentado el número de inmigrantes con esta problemática. Lo que sí que hemos querido con esta memoria es, sobre todo, además de dar datos y además de dar porcentajes, la memoria de este año está titulada con un mensaje que creemos que es muy contundente, y es una sociedad empeñada en mirar hacia otro lado, una organización experta en mirar a la cara, ¿no? Hemos querido trasladar, bueno, pues que el problema de las adicciones está ahí, es un problema de todos, es un problema de la sociedad, y bueno, aunque es una realidad incómoda que nos cuesta mirar, es necesario mirarla de frente y es necesario, pues esto, aceptar, comprender y entender, pues, que este problema es responsabilidad de todos.
Completamente de acuerdo, es una responsabilidad de toda una comunidad y lógicamente también de los que nos gobiernan a la hora de invertir en investigación y en prevención. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias Asunción Santos por estar con nosotros. Era una de las noticias de actualidad, esa memoria de actividades 2023 de Proyecto Hombre, y de verdad, gracias por la labor que hacéis día a día. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte para ti también, gracias.
Gracias, adiós. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort. Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Puedo ser en el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco?
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Y descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de lagartos gigantes de Australia que ayudan a salvar a las ovejas de ser devoradas vivas. Un estudio dirigido por la Universidad de Cambridge revela que uno de los reptiles nativos colabora en la eliminación de cadáveres plagados de gusanos. De esta forma se pueden reducir y controlar las poblaciones de moscas que atacan el ganado ovino, además de proteger el ecosistema. Este lagarto gigante australiano podría ahorrar a los criadores de ovejas millones de dólares al año al mantener bajo el número de moscas que infestan su ganado. Además, estos reptiles se deben de conservar para estimular la vida silvestre nativa. Así lo plantea un estudio dirigido por la Universidad de Cambridge, como decimos, en el Reino Unido, donde se destaca que esta especie de lagarto carroñero gigante actúa como un auténtico equipo de limpieza natural al retirar del paisaje los cadáveres de animales llenos de gusanos. Desempeñan así un papel crucial en la reducción y control de las poblaciones de moscas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Apenas 15 segundos para llegar a la una. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Por fin hay acuerdo entre PP y PSOE después de 5 años y medio para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto ya es una certeza, pero al mismo tiempo tenemos una incógnita, saber si habrá más consensos. Y digo esto porque poco ha durado la calma, el entendimiento y la concordia que reinaba ayer tras ese acuerdo entre los dos grandes partidos.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Esto ha pasado esta mañana en la sesión de control al Gobierno, justo cuando pensábamos que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial inauguraba un nuevo escenario político con el primer gran pacto del Gobierno y oposición. Hemos visto en la Cámara Baja a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tratando de apuntarse el tanto de la renovación, aunque ni mucho menos sea en lo político como para lanzar cohetes. Por varios motivos. El primero es porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial tenía que hacerse sí o sí. Es un mandato constitucional. Segundo, porque estamos hablando de que el bloqueo ha durado nada más y nada menos que 5 años y medio. Estamos hablando de que los dos partidos principales considerados de Estado han sido incapaces de asumir sus responsabilidades en todo este tiempo. Y la tercera cuestión, y más sonrojante, que este acuerdo solo ha sido posible cuando se ha metido Bruselas a vigilarnos. La foto con la comisaria Jourová no es ni mucho menos para presumir. Buceando en los puntos clave del acuerdo, es cierto que los dos partidos ganan y los dos pierden, pero ¿y la justicia? ¿Va a ser más independiente del poder político? Bueno, pues hay cosas positivas, como las puertas giratorias entre la justicia y la política, que de alguna forma se cierran. El caso Dolores Delgado, por ejemplo, no podrá volver a repetirse. Y eso es una buena noticia, el que con este acuerdo se impida que alguien que haya sido ministro pueda ejercer de fiscal general del Estado. Es de sentido común y, por supuesto, primordial para garantizar la independencia judicial y alejar cualquier sospecha de injerencia en la misma del Gobierno. El PSOE renuncia a intentar un cambio de mayorías de 3/5 para el nombramiento de vocales y acepta un reparto igualitario de vocales. Y esto no gusta tanto a los protagonistas, que son los jueces, que califican este punto como un intercambio de cromos. Bien, es verdad que en este listado se reconoce a un grupo de hombres y mujeres solventes, pero hasta que no llegue la ley orgánica del Poder Judicial que se promete, donde, por ejemplo, los jueces del Supremo elegirán a su presidente, no se puede hablar de un refuerzo en la independencia de los jueces. El acuerdo ha sido un buen primer paso, pero queda por delante lo duro, lo mollar, y no solamente en lo que respecta a la justicia. En el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia, en el Consejo de Radiotelevisión Española o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se esperan también consensos, al menos para poder renovar mandatos de primeros espadas, porque lo de la independencia ya es otro capítulo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha cancelado su agenda institucional durante los dos próximos días por el fallecimiento de su suegro, el padre de Begoña Gómez. El presidente sí que ha participado hoy en esa sesión del control al Gobierno en el Congreso, aunque después tenía previsto marcharse a Valencia para participar en el primer foro económico y social del Mediterráneo. Como decimos, todo ha quedado cancelado. El cáncer, conocemos ahora, es la primera causa de muerte en España. Lo dice la estadística de defunciones del INE, que apunta que durante el año 2023 los tumores causaron el 26,6% de los fallecimientos. Supera por primera vez en muchos años a las enfermedades cardiovasculares. Además, desciende el número de suicidios, lo que es sin duda una buena noticia. Un 6,5% menos que en 2023, pero aún así el año pasado se quitaron la vida en España 3.952 personas. Los fallecimientos por COVID, por cierto, también bajaron el año pasado fuertemente, un 75%. Hoy también conocemos que Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, ha ingresado en prisión. Esta misma mañana, el ex concursante de Gran Hermano, que llevaba desde noviembre de 2022 huido de la justicia, ha sido detenido en un amplio dispositivo judicial. Ahora el juzgado de Igualada le ha mandado a prisión para cumplir los casi 6 años que le quedan pendientes y que había sido condenado por malos tratos y lesiones contra su exmujer. La mitad de las personas atendidas por Cáritas en 2023 tenía serias dificultades para llegar a final de mes en sus necesidades básicas. Una de cada tres estaba además en situación administrativa irregular. Lo dice la memoria anual de Cáritas, que invirtió el año pasado 486 millones de euros para acompañar a más de 2,5 millones de personas dentro y fuera también de España. Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha criticado la producción y el tráfico de drogas, al tiempo que advierte que la reducción de la dependencia no se consigue liberalizando su consumo. También, por cierto, se anuncia la construcción de una planta fotovoltaica en Santa María di Galería, que va a asegurar además el suministro eléctrico tanto de la Radio Vaticana como también para cubrir necesidades energéticas de todo el Estado Ciudad del Vaticano. Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas
tardes. Hola, Pilar,
tardes.
Buenas tardes.
Ya conocemos a los abanderados para los Juegos de París.
A un mes justo de que comiencen los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Español ha dado a conocer los dos abanderados de la delegación de España, Ángel García.
Ya es oficial, Marcus Cooper y Tamara Echegoyen serán los dos abanderados de España en los Juegos Olímpicos de París. Marcus Cooper, piragüista, un oro y una plata olímpica, y Tamara Echegoyen, regatista de vela, un oro y 2 cuartos puestos. Ellos dos serán los que lideren a un equipo de más de 350 atletas el próximo 26 de julio en el Río Sena de París.
Y Santi Denia ha dado la lista del equipo olímpico de fútbol, Santi Duque.
Dice Corro, el seleccionador, que es la lista más difícil en sus 14 años en la federación, que los 22 jugadores convocados están disponibles y convencidos, y que unos juegos es el sueño de cualquier deportista, además de que el objetivo es mejorar o al menos igualar aquella final olímpica de Tokio en 2021. Y preguntado por la cadena COPE sobre si lo ocurrido con Pedri en 2021, con aquel doblete que le costó las lesiones, ha podido afectar a la elaboración de la lista, así responde Denia.
Para la federación no hay caso Pedri. Yo me gustaría que le, ahora no, pero que le preguntarais a Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de poder haber disputado unos Juegos Olímpicos en Tokio, de tener esa medalla de plata. Es el sueño de cualquier deportista, poder ir a unos Juegos Olímpicos y poder jugar una final. Entonces, a nosotros no nos ha condicionado nada. Y para nosotros, repito, no hay caso Pedri.
Solo Álex Baena y Fermín repiten de la Eurocopa. Nuestros primeros rivales en el torneo son, por este orden, Uzbekistán, República Dominicana y Egipto.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, y antes de hablar de gastronomía me voy a dar una vuelta por Alcantarilla, porque vamos a hablar de un espacio especial para adolescentes, un espacio que conoce nuestra querida Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sigue creciendo, Pedro, gracias a sus jóvenes formados, informados y en verano, bueno, pues entretenidos, porque sigue abierto, queda ya menos tiempo, el plazo de inscripción para participar en el espacio de verano para adolescentes de 12 a 17 años. El ayuntamiento abría hace un mes el plazo de inscripción para participar en esos talleres gratuitos, Pedro, de todo, de música, de baile, de interpretación, de inglés. También hay talleres de medio ambiente, de filosofía para jóvenes, de gestión emocional, qué importante, y entre telarte o cómo customizar ropa, que forman parte de ese espacio de verano para adolescentes. Está dirigido, como te decía al principio, a jóvenes de 12 a 17 años y se va a desarrollar desarrollar del 8 al 19 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Centro Cultural Infanta Elena. Para participar hay que rellenar un formulario de inscripción muy, muy sencillo que se encuentra en la página web del Ayuntamiento, www.alcantarilla.es, y enviarlo al correo electrónico gr-educación@aito-alcantarilla.es antes del 4 de julio. Este es el tercer año consecutivo que el área de educación pone en marcha esta iniciativa, que está funcionando, un espacio lúdico para que los adolescentes, bueno, pues a través de la creatividad y el ocio, adquieran también conocimientos. Así es que hasta el 4 de julio tienen la oportunidad de participar los jóvenes, los adolescentes de entre 12 y 17 años.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sí, hombre, vámonos de tapas, de buenas tapas. Ya está con nosotros nuestro querido chef, nuestro cocinero de cabecera, Juan Antonio Pellicer. Pelli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien.
Vaya, vaya, para ser ya el último programa de junio, esto ya es impresionante, amigos oyentes. Nos ha preparado una tapa en donde yo voy a decir los colores. Predomina el verde intenso, el rojo también intenso. Luego abajo hay un color marrón de la propia tosta y bueno, y ese color también propio del pescado que nos va a comentar Pelli. Esto, esta maravilla, ¿cómo se llama?
Ya te lo he comentado. Esta, bueno, este plato surgió, pues hace ahora mismo fue en marzo de 2022. Yo me llamó Manuel Majón, de los Patamboleros, y yo pues tenemos amistad de hace muchísimos años, de la Tuna de Medicina. Y Pei, ¿nos preparas algo para comer el grupo? Entonces pues nos fuimos a una peña huertana y les preparé una comida. Y preparé esta tapa y le gustó tanto, y ¿cómo se llama la tapa esta? ¿Qué es? Y yo le dije, ponedle el nombre vosotros.
Claro, y lo tenían fácil.
Entonces, la tapa es el Parrambolero.
El Parrambolero, uno de los grandes grupos que, por cierto, el viernes actúan, hay que recordarlo a los amigos oyentes, en el Teatro Romea, con el espectáculo Murcia de las Flores. ¿Cómo se elabora? Porque ya digo que es muy colorida, el emplatado es muy atractivo, pues, a la vista.
Yo, como siempre, utilizo productos de Murcia. Es una galleta de hojaldre invertido, de caramelo, lleva azúcar, está caramelizada, es una empresa que solamente, prácticamente, se dedica a esto, a galletas, y ellos siempre la utilizaban como una galleta para repostería.
Sí.
Y yo le di la vuelta, digo, joder, pues si esto es para salado va fenomenal. Y prácticamente yo trabajo muchísimo en salado con esta galleta. Lo que lleva luego es aguacate, cebolla morada. Lleva la proporción, a lo mejor es un kilo de aguacate, 200 gramos de cebolla, sal, pimienta, zumo de limón y aceite de oliva virgen extra. Todo va picadito, cortado muy pequeñito. Luego, sobre la tosta, va el aguacate. Encima ponemos una sardina ahumada y terminamos con unas perlas de tomate.
Eso iba a decirte yo, que iba a comentar, que son las perlas que elabora una empresa aquí de Murcia,
sí,
¿no?
Sí, sí, Catalimén es la empresa, y prepara todo tipo de esferificaciones, de bolitas, y estas son de tomate. Y entonces, pues, el contraste del dulce, salado, ahumado, un poco de ácido, y la gente, todo el mundo le impresiona. Yo esta tapa, pues, la he cocinado en Feria Gourmet, en Alimentaria. El año pasado la llevé a Londres, en la embajada di unas tapas y era una, que la gente, me acuerdo, el chef del restaurante, de la embajada, me dijo, Pelli, yo me quedo con esta tapa para ponerla aquí.
Para sorprender a los invitados.
A los invitados.
Qué maravilla. Y está adornado, además, el toque final, amigo oyente, es una hoja, cuéntanos.
Es una flor,
vamos.
Una flor. Es un pelado de flor Pues de lo que tengo flores en casa y hierbas aromáticas y para... pues voy a coger esta flor y he sacado los pétalos y le he puesto uno a cada galleta.
¿La sardina la has ahumado tú o no?
No. La compro también una empresa que en Murcia hay varias empresas que hacen sardinas ahumadas. Uh-huh. Pero también me gusta, cuando hay sardinas, me gusta también salarlas y ahumarlas.
Eso lleva su tiempo, ¿no?
Sí, su tiempo.
Pues qué rico, por Dios, ¿eh? Una maravilla. La tapa parrambolero que nos ha traído Pelli. Y de dificultad, bueno, es colocar los productos.
Colocar los productos. Lo único que es, ahora mismo, si te das cuenta, la sardina viene ya, la corto por la mitad, a lo largo, sí. Y es cortar la cebolla y el aguacate.
Ajá.
Cortarlo muy pequeñito y ya está. Alinearlo con sal, un poquito de sal, pimienta, zumo de limón y aceite de oliva y ya está. Es muy sencillo de hacer.
Desde luego. Pues Juan Antonio Pellicer, bueno, es muy sencillo para ti, claro, que eres un gran cocinero. Si lo tengo yo que hacer esto, me puedo tirar aquí.
Al final es ponerle cariño.
No, si yo cariño le pongo en la cocina, el talento es lo que me falta. Cariño me encanta. Beso hasta los tomates antes de partirlos, pero imposible. No me sale bien.
Es fundamental el cariño, ¿eh?
Pues te lo agradecemos porque aquí los compañeros van a degustar esta rica tapa y lo vamos a pasar en grande. Pelli, muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de todos estos meses y ya hablaremos después de verano, si te parece.
Nos veremos pronto.
Venga. Nosotros ahora lo que hacemos como todos los miércoles es un alto en el camino y enseguida continuamos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo? Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues como todos los miércoles vamos a tener a nuestro psicólogo de guardia. Lo va a tener nuestra querida Maite Fernández. Hoy vamos a hablar de cómo organizar el verano a los niños.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y parece que, por ejemplo, el verano no nos preocupa. Es todo ilusión, es todo diversión, pero sí, sí hay cositas que nos preocupan porque los peques, para empezar, han dejado de ir a clase, tenemos mucho más tiempo libre para ellos. Es verdad que hay que conciliar para poder estar todos en orden, pero no puede ser el caos. El verano no puede ser el caos, es el titular que dejamos hoy antes de saludar a un hombre que sabe mucho de arreglar caos, de intentar ayudarnos a organizarnos. Él es Javier de Aro, lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor, la de orientador y profesor en un cole, como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas, sobre todo como temas importantes que nos afectan prácticamente todos los días, aunque a veces no nos paremos a pensarlo, como inteligencia emocional, comunicación o resolución de conflictos. Anda que no surgen conflictos cuando estamos todos de vacaciones o cuando unos están de vacaciones y otros no. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, el verano, que suena maravilloso, puede complicarse si no nos organizamos bien, ¿no?
Totalmente, es que tú lo has dicho, al final ese caos, porque cambia mucho la estructura en relación a lo que es el septiembre, octubre, noviembre, que hay colegios. Por eso al final, fíjate, es una pena que muchas familias apenas llega la tercera semana de julio y ya están diciendo qué ganas tengo de que empiece de nuevo el colegio y que llegue ya septiembre.
Es verdad, es un denominador común, porque es verdad también que hasta para lo bueno hay que adaptarse. Cambiamos los madrugones, los horarios estrictos, las horas de estudio, de momento no hay nada que hacer. Y eso,
claro,
eso
claro.
Es un error, ¿no?
Totalmente, además tú lo has dicho, la organización cambia radicalmente, es normal que cambien las rutinas, pero no se tienen que perder por completo. Es normal que haya menos normas, pero no quiere decir eso que tengan que desaparecer. Y por supuesto es normal que tengan menos tareas, pero aún así tienen que tener responsabilidades. Si no hay un poquito de organización, bueno, se nos va a hacer muy, muy cuesta arriba el verano.
Bueno, pues como queremos que lo disfruten todas las familias que nos están escuchando, vamos a darles unas pautas, ¿eh? Porque como decimos, no se puede pasar del todo a la nada, aunque supongo que, Javier, les damos unos días a los chavales para que sean libres y felices del todo.
Claro, claro, sí, días van a tener, porque al final los propios niños agradecen el tener algunas cositas que hacer, porque si no, el día se les hace enorme. E incluso a veces se ponen como zombies con las pantallas o con las videoconsolas, pero aún así ellos necesitan moverse, salir. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que incluso teniendo responsabilidades o algunas tareas, ellos van a tener mucho tiempo libre, no se van a estresar, no hay que preocuparse.
Horarios, los horarios son el caos, ¿eh? Están acostumbrados a levantarse temprano para ir al cole. Ahora, no digo que los vayamos a despertar a la misma hora, pero tampoco es bueno que se pasen todo el verano despertándose a la hora que quieran, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es algo tan básico como tener unos mínimos de rutinas. Por ejemplo, corremos el riesgo de que muchos niños se despierten a la hora que quieran y lo primero que hacen es automáticamente van y encienden la tele o ponen la videoconsola. Por eso es bueno que ellos sepan que pues primero hay que desayunar, luego hay que asearse, luego hay que hacer una tarea. Imagínate, ordenar un poquito tu cuarto y luego ya empezamos con el día a día. Y dentro de ese día a día sí o sí tiene que haber socialización, estar en familia, hacer cosas juntos. Eso es muy importante, que haya pues esas rutinas.
¿Qué pautas les daríamos? ¿Cómo organizamos un verano que evidentemente tiene que ser para el disfrute, para el descanso, porque se lo han ganado durante el año, pero que tenga esas partes importantes para no convertirse en caos?
Claro, pues lo primero de todo va a ser ver un poquito el tema de la conciliación de los padres, porque muchas veces los papás seguimos trabajando. Entonces, ¿cuándo va a ser más fácil que estemos con ellos? A lo mejor si por la mañana están con los abuelos o están con otra persona, pues ahí es un buen momento pues para que tengan pues más actividades fuera o algún tipo de tareas, porque en ese sentido tenemos que ocupar más su tiempo. Cuando estamos con ellos ya podemos disfrutar de ellos. Por eso lo primero es que nos sentemos nosotros los papás para ver un poquito cuál es nuestra agenda, nuestro día a día. Uh-huh. En segundo lugar, súper importante, vamos a implicarles, oye, tenemos, por ejemplo, imagínate, una horita de televisión o una horita de pantallas. Venga, pero antes hay que hacer varias cosas. ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces cuando les implicamos es mucho más fácil que ellos hagan las cosas. Y luego, súper importante, tenemos que intentar sí o sí que dentro de esas tareas diarias esté esa parte de socializar, de relacionarse, de ir pues a alguna escuela de verano o de estar con los primos o de salir a la calle. Eso es muy importante.
Sí, porque es verdad que por las circunstancias laborales de los padres o las circunstancias de los abuelos, al final mucho tiempo lo pasan encerrados. O sea, hablabas de unas rutinas también con el tema de las pantallas. Es verdad que ya de por sí hay a niños que se les ha ido a sus padres de las manos y usan muchísimas horas, incluso de las del descanso. Es preocupante, seguro, el dato de horas que lo usan en verano, ¿no?
Sí, por eso yo siempre sugiero algunas recomendaciones. Es cierto que muchas veces los padres no podemos controlarlo tanto tiempo, que ojo que hay herramientas de control parental que sí te lo permiten, pero bueno, no podemos estar tan encima. Por eso yo siempre recomiendo supeditar tareas. Es decir, hasta que no hayas hecho esto, esto y esto, no se puede, por ejemplo, jugar a la consola. Y ese jugar a la consola va a ser por un tiempo limitado. Es mejor que jueguen un poquito por la mañana y un poquito por la tarde a que directamente jueguen, diríamos, con barra libre, que eso es lo que al final potencia, es una dependencia muy grande que hace que no quieran hacer cosas con la familia, que se levanten y vayan directamente a por las pantallas. Por eso es muy importante que en verano, aunque sea difícil, hagamos un poco de detox tecnológico, por así decirlo.
Y que busquemos entretenimientos. Javier, pasan todo el año estudiando, con deberes, con actividades, con exámenes. Al final es verdad que yo ahora no sé si acostumbran en los coles a mandar ejercicios para el verano, repasos, pero es importante que se sustituya eso por leer, por reforzar alguna cosa de las que peor van, o es mejor dejarles a su libre albedrío.
Pues mira, yo creo que depende al final de cada niño, me explico. Siempre es bueno que fomentemos un poquito ese hábito de la lectura. Está muy demostrado que la lectura influye mucho en el rendimiento académico. Pero, por ejemplo, habrá casos de niños que tengan alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo, o un retraso del habla. Entonces, siempre es bueno con esos niños hacer un trabajo continuo. Bastan 10 minutitos, 15 minutos al día y se puede hacer de forma más lúdica. Pero si no, les va a costar mucho retomar la actividad. En cambio, con otros niños que que el rendimiento es diferente, que no tiene estas dificultades. Yo siempre digo que es bueno fomentar, pues, que haya un mínimo para que tampoco desconecten, pero que tampoco sea mucho, que sea algo. En cambio, lo que sí que es importante, vuelvo a lo mismo, es potenciar, pues, el que ellos tengan su autonomía, sus responsabilidades. Verano es una época fantástica, porque durante el curso vamos con prisas, no les dejamos desayunar solos, no les dejamos prepararse la ropa por si se manchan, pero verano es una época estupenda para trabajar esos aspectos de autonomía, que tan bien nos va a venir para el curso siguiente.
Sí, porque como decimos, ojalá ya terminaran y fueran autónomos, pero los niños que nos estén escuchando hoy con sus papis van a volver más pronto de lo que les gustaría a ellos al cole. Les va a parecer una eternidad a muchos padres y abuelos el verano, pero como tú dices, Javier, al final, si vamos metiendo rutinas, si vamos organizando horarios, si vamos poniéndole un poquito de orden a ese caos, va a ser más llevadero y al final le sirven esas rutinas para luego recuperar, porque si no, a finales de agosto, principios de septiembre, parecen zombies y hay que volver a empezar,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Incluso para los papás también es un trabajo extra, por así decirlo, y es normal que nos podamos saturar. Por eso también a los papás les recomiendo que a veces es difícil, pero que intenten tener ellos también sus propias rutinas de cuidado, me explico. A veces, muchas veces, pues los dejamos, menos mal que están ellos con los abuelos o con alguna cuidadora, pero es bueno que también organicemos eso. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir, pues, tener tu momento de gimnasio, tener tu cita con mamá, tener tu... Y al final, si la pareja se cuida, va a tener un plus de paciencia, de predisposición, de para poder también estar con la familia, estar con los niños. Eso es muy importante que nos organicemos también nosotros para poder disfrutar y para poder desconectar.
Al final, si nos organizamos, hay tiempo para casi todo. Yo entiendo que habrá familias que digan, es imposible, trabajamos 12 horas al día. Bueno, pues en esos casos va a ser complicado, pero sí que es cierto que hablando de una familia media, pues seguramente encontremos ratitos para todo, para poder disfrutar y sobre todo, pues para no tirar por tierra todas las rutinas que ya tenían los chavales hechas en invierno. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Maite, muchísimas gracias. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues usted se estará preguntando por qué Pedro ahora mismo nos introduce una maravillosa música huertana. Bueno, no porque estemos en fiestas de primavera, lógicamente ya han pasado, sino porque hoy ha habido un acto especialmente emotivo y yo quiero resaltarlo. De esos actos que a lo mejor pasan inadvertidos, pero que llevan mucho corazón dentro. Y ha sido el homenaje que ha hecho la Federación de Peñas Huertanas a los cuerpos de seguridad locales aquí en la ciudad de Murcia. Y para hablarnos de este homenaje, ¿quién mejor que el presidente de esta federación, Juan García Serrano, al cual ya saludo? Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Encantado. Un placer saludarles.
Lo mismo digo. Son de esos actos, como yo digo, emotivos. Pero claro, la primera pregunta que yo te quiero trasladar es el porqué de este homenaje de las peñas a las fuerzas de seguridad.
Bueno, esto es una deuda que teníamos pendiente desde mucho tiempo, desde fiestas de primavera al menos, ya que la policía local, protección civil, bomberos y son en el día a día de la ciudad, pero particular y expresamente en esos momentos de una multitud de gente que toma la ciudad y que hay que organizar muchos actos. Con una programación rigurosa, una programación estructurada y que encuentres tanto en Policía Local, en Protección Civil como en Bomberos una ayuda, un espíritu de servicio, una profesionalidad y una dedicación encomiable en favor del bien común, en favor del mejor resultado, pues cuanto menos te agradecer. Y esta mañana hemos tenido el honor de ser recibidos por el concejal de Seguridad Ciudadana, don Fulgencio Perona, para agradecerle, también estaban representaciones de estos tres cuerpos, para agradecerle este esfuerzo, esta dedicación y este amor a nuestra tierra, que parece que pasa desapercibido, pero que en modo alguno tiene que pasar desapercibido para la ciudadanía ni para nadie, en absoluto para los que tenemos cierta responsabilidad en cuanto a la organización de este tipo de actos, como son fiestas de primavera y otros acontecimientos a lo largo del año en el municipio de Murcia, por lo que hemos querido una representación de la Junta Directiva de la Federación de Peñas Huertanas, junto con la Reina de la Huerta Mayor e Infantil, entregarles un pequeño recuerdo y sobre todo trasladarles nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestra incondicional disposición para cuanto podamos serles de utilidad.
Me figuro que, como yo decía, ha habido emoción en ese acto. ¿Qué os han dicho los representantes de las Fuerzas de Seguridad Ciudadanas?
Pues en esa línea de reconocimiento, de gratitud, de sentirse útiles, de sentirse queridos y sobre todo derrochando, conjugando una cuestión que muchas veces no es demasiado fácil. Profesionalidad y sensibilidad, espíritu de servicio. Y ellos son un ejemplo a seguir, por eso este pequeño detalle, comparado con la inmensa labor que hacen día a día en nuestra ciudad, en nuestro municipio, pero muy especialmente en esta fecha tan entrañable y de tanta aglomeración.
Además, unas fuerzas de seguridad que van a estar otra vez como grandes protagonistas en el mes de septiembre, a la vuelta de la esquina. Es que estamos hablando de que el dispositivo que se mueve en esas fiestas y en esa feria es de cientos y cientos de policías locales, bomberos, protección civil, etcétera, ¿eh?
Cruz Roja, etcétera. Y además tenemos que contar con las palabras del concejal, del señor de don Fulgencio Perona, de incondicional disposición, de que no nos quedemos cortos a la hora de demostrar nuestras necesidades y que por todos los medios, la policía local, bomberos, protección civil, incluso Cruz Roja, que es nuestro campo de actuación, pues siempre están dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos. Ya digo, un ejemplo de servicio a la ciudadanía.
Y ya termino, Juan. Sobre todo en ese acto de reconocimiento, no sé si ha habido una devolución de algún tipo de obsequio por parte de las fuerzas de seguridad hacia vosotros.
Hemos quedado nosotros nos sentimos muy agasajados con haber sido recibidos, pero estamos pendientes de una visita al cuartel de bomberos y de la policía local de Infante Juan Manuel, donde habrá una jornada de convivencia y donde podremos seguir estrechando estas relaciones.
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Yo creo que había que hacerse eco de ese acto, que a veces pasa inadvertido, pero sobre todo que rinde homenaje a unas fuerzas de seguridad que día a día se lo curran y mucho, amigo oyente, que se lo curran y mucho, y sobre todo en este tipo de fiestas, tanto de primavera como de septiembre. Un abrazo como presidente de la Federación de Peñas Huertanas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un placer que hagáis eco de esta noticia, que ciertamente parece que no llega, pero hay que tener en cuenta siempre, día a día. Podemos señalarlo en estos momentos especiales, pero la labor es día a día, continua, 24 horas al día, 365 días al año.
Un abrazo, Juan.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta y un minutos pasan de la una, estamos de enhorabuena en cuanto a datos turísticos, porque la quinta edición del Monitor, que valora la competitividad turística relativa de las 17 comunidades autónomas de España, sitúa a la comunidad de Murcia arriba, en el índice de competencia turística. Para hablar de este dato y para valorar, evidentemente, esa campaña estival que se presentaba anoche, ¿quién mejor que el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia? Juan Francisco Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, muy buenas.
Bueno, importantísimos estos datos de Monitor, ¿no? Cuéntenos, porque hemos dado un salto cualitativo.
Sí, es importante destacar que es un barómetro que evalúa las políticas turísticas de las comunidades autónomas cada 4 años, una vez ha concluido la legislatura, en base a infinidad, a decenas de indicadores, y que la región de Murcia ya se puede decir, en base a este informe independiente, que tiene mucho valor, porque lo pone en marcha Exceltur. Exceltur es la alianza de los empresarios turísticos españoles al más alto nivel. Nos sitúa ya en el furgón de cabeza, en el puesto 8. Hemos ascendido 4 puestos respecto al último barómetro de hace 8 años, con lo cual estamos tremendamente contentos, porque además Pedro hablaba de los indicadores que se tienen en cuenta y somos la comunidad autónoma número 1 en la vocación comercial de nuestro portal turístico, turismoregiondemurcia.es, desde el que se puede, como dice este indicador, también realizar reservas a través de una plataforma especializada, el impulso y la gestión integral de la oferta por clubes de productos, la colaboración del sector público-privado y las cargas impositivas bajas, yo diría que inexistentes totalmente en la región de Murcia, sobre el sector turístico. Así que no podemos estar más contentos y agradecidos, en primer lugar, al sector turístico, a los empresarios, que son parte fundamental de este éxito, y yo por mi parte pues no sería justo si no agradeciera al presidente Fernando López Miras su apuesta por el turismo en los últimos 4 años, que ha permitido duplicar el presupuesto que a día de hoy tiene el Instituto de Turismo.
Pues enhorabuena, evidentemente, porque son datos muy importantes y eso supone dinero y visitas a nuestra región. Y también novedades importantes, la modelo y DJ internacional Sita Bellán, señor Martínez, va a ser la encargada de promocionar las tierras murcianas. Sustituye a nuestro querido Carlitos Alcaraz, que le llevamos en el corazón todos.
Sí, sin duda, seguimos proyectando, Pedro, la imagen de la región de Murcia con nuestros mejores embajadores. Sita Bellán es una modelo de altísima costura a nivel internacional, además recientemente también es diseñadora de moda y una DJ reputadísima a nivel mundial. Basta ver su perfil de Instagram, donde tiene cerca de 1 millón de seguidores, con lo cual va a ser la embajadora que hemos elegido para esta campaña turística, que por primera vez, Pedro, tiene una novedad, y es que no solamente visibilizamos los destinos de la costa de la región de Murcia, que también desde Águilas hasta el Mar Menor y La Manga, sino todos los destinos turísticos de la región de Murcia, Lorca, Murcia, Cartagena, Caravaca de la Cruz, en este año tan especial, el altiplano, el noroeste, para poner en valor toda la potencialidad que tiene la región de Murcia, también en la temporada de verano, para quien quiera disfrutar del sol y playa, puede hacerlo. Tenemos unas previsiones de poder alcanzar cifras históricas este verano, pero también disfrutar del turismo activo de interior rural que tenemos en esa zona de la región de Murcia.
Ya termino, el dato lo voy a dar yo, ¿eh? Se prevé el 85% de ocupación turística en julio y agosto. Cifras muy interesantes, ¿eh?
Sí, como mínimo, Pedro, un 80% en julio, un 90% en agosto, y con las reservas de última hora, como reconocía recientemente Pepe Catará, el presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, podríamos incluso superarlo.
Pues estamos de enhorabuena. La verdad es que nos alegran esos datos, nos alegra esa nueva imagen de Murcia con la modelo y DJ internacional Sita Bellán, y nos alegra que estemos en el puesto 8 dentro de la competitividad turística de todas las comunidades. Juan Francisco Martínez, como siempre, gracias por atender la mañana de la cadena COPE y enhorabuena a todos los que trabajan allí en el Instituto.
Muchas gracias, Pedro. Voy a aprovechar, si me lo permite, sí, rápidamente, para felicitar a los 7 nuevos soletes de la Guerra del Sol que se han anunciado hoy en Lorca, y que esta noche se van a entregar precisamente en la Fortaleza del Sol de esta ciudad.
Pues enhorabuena a ellos también. Muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, amigos oyentes, hemos hablado de cifras turísticas, pero también hemos salido a la calle para saber cómo ven ustedes a nivel turístico la región de Murcia y sobre todo, bueno, los destinos que ustedes ven como más favorables. Esto era lo que ustedes nos contestaban.
Yo creo que lo mejor que tiene Murcia en verano es La Manga, porque al ser tantos kilómetros de playa no tienes el agobio que tienes en otros lados, y entonces siempre puedes buscar en algún sitio en el que estés relajado para estar con la familia, con los amigos, quien quiera. Es un clima buenísimo, tienes dos mares a mano. A mí me encanta.
A mí me pasa también como a él. La Manga es de los sitios que más me gusta para veranear y eso. Yo personalmente veraneo allí todos los años. Y la verdad es que lo disfruto mucho porque es como son las mejores playas para mí de Murcia.
El Salto de Lucero de Bullas, no hay nadie, tranquilidad, y el agua está un poco fría, pero bueno.
Primero por la temperatura, sí, es verdad que aprieta mucho aquí en Murcia, pero bueno, a mí me suele gustar. Le recomiendo las playas sobre todo, Mazarrón, Percheles, la playa de Percheles, y si se quieren quedar en la ciudad, pues sobre todo la Plaza de las Flores, que la tenemos aquí cerca, que visiten la Plaza de la Catedral también, posiblemente el Mercado de Verónica. También, que se coge muy bien.
La playa está muy bien. Puerto Mazarrón, indudablemente. Voz Nuevo.
Las playas están muy bonitas. Pero vamos, yo creo que Murcia tiene muchas cosas para ver, la ciudad.
A ver, como buena cartagenera, que visiten Cartagena, que tiene un teatro romano muy bonito. Y un puerto.
Y bueno, yo soy de Yecla y mucha playa no hay, pero...
Pero hay vino. A ver, Murcia centro me gusta un montón. La catedral, sobre todo, la zona de las cafeterías y tal, muy bonitas vistas.
A la gente que viene le recomiendo que visite la Fuensanta, es un sitio precioso donde se ve todo Murcia y tiene un atardecer maravilloso. Además, ahí hay un barito muy recomendable, donde las tapitas están estupendas.
Bueno, pues no ha dicho el nombre del garito, pero a ver si nos enteramos de ese garito tan recomendable y de ese sitio tan recomendable. Recomendable, amigo oyente, es acercarse al barrio. Cuando decimos el barrio, ya saben que en Murcia es el barrio del Carmen, porque vamos a hablar de sus fiestas patronales. Tiran la casa por la ventana. Y siguiendo esa noticia en la calle está nuestra querida Paloma Garrido.
La entrada del verano es sinónimo de fiestas y de actividades en la ciudad de Murcia. Esto supone también pensar en uno de sus barrios por excelencia, el Carmen. Hoy precisamente se ha presentado el programa de fiestas patronales de este barrio, unas fiestas que reviven las tradiciones y costumbres de los carmelitanos. Diferentes actividades preparadas que comenzarán el próximo 4 de julio hasta el 16 de julio. Hoy conocemos su programación de la mano del presidente de la Junta Municipal, Basilio Piñero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un programa muy extenso y de actividades, cuéntenos.
Sí, es un programa muy trabajado, llevamos desde, pues bueno, desde que terminó Navidad, incluso un poquito antes, porque las contrataciones que se han hecho, como la estelar, que es la de Better Soul, ese finalista de Factor X carmelitano, donde Pablo Torres, su director, estaba súper encantado de poder actuar, pues llevamos hablando con él desde septiembre, o sea que es algo que se lleva trabajando durante todo el año, tanto esas como el resto de actuaciones. Es un programa muy extenso, un programa muy variado, donde se quiere tocar todo. La idea es que tanto niños como mayores puedan estar a gusto, y tenemos cine para ver una película de familia, como tenemos ese festival intercultural donde actuará Ucrania, donde actuará Paraguay y Bolivia, e incluso a fecha de hoy todavía estamos viendo si se pueden integrar alguna asociación más, y luego tendremos para divertirnos y pasarlo bien los Happy, ¿no? Los Happy ya sabemos que es un grupo donde tanto su director Antonio como Gauchito, como cualquiera de ellos, pues nos van a hacer divertirnos. Cambiaremos, todo eso será en el cuartel, cambiaremos después a Pintor Pedro Flores, a la Plaza Pintor Pedro Flores, donde actuará allí Simo Ilusionista, también otro de los finalistas de Got Talent.
Qué importantes son este tipo de eventos, de actividades. Recordamos también ese proyecto de El Carmen se moja, una iniciativa para fomentar el consumo en las tiendas de ese barrio.
Todo es importante, nos intentamos revitalizar el barrio, o sea, al final el barrio se ha quedado mermado, o entendemos que se ha quedado mermado al final por todo el plan de movilidad, y eso ha hecho que de alguna forma tengamos que ir dándole cariño, tanto a los comerciantes, como a los hoteles, como a los bares, como a la propia gente. O sea, no es lo mismo que nos encontremos un barrio sin nadie por las calles, a que ahora nos encontremos un barrio con que ya nada más que por las actuaciones ya ven más de 500 personas andando todos los días. Es lo que queremos, que la gente pase el puente. Pase el puente, que no nos comemos a nadie y que no tenemos ningún problema.
Basilio Piñero, nos quedamos con ese mensaje claro, que la gente no tenga miedo a cruzar el puente, a conocer ese barrio, el barrio del Carmen. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Una de las actividades por excelencia de estos meses, de estas fiestas del barrio del Carmen, es el certamen de tunas. Vamos a hablar con el organizador de este, Carlos Molina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué importante es este certamen, que cumple 28 años, ¿no?
Hay pocos eventos, más allá de los que conocemos muy, muy, muy asentados, que tengan la capacidad de mantenerse tanto tiempo activos, ¿no?
Cuéntenos entonces lo que hay pensado para este año.
Este año serán cuatro países los que nos van a acompañar. Vendrán tunas de Bogotá, de Colombia. Vendrán tunas de México, desde Baja California a Ciudad de México. Vendrán tres. Vienen tunas portuguesas, de Oporto. Y vienen tunas españolas desde Galicia, desde La Coruña hasta Cádiz, desde Jerez de la Frontera. Es decir, que cubrimos también todo el espectro de la península. Pues serán 12 agrupaciones para un total de cerca de 400 participantes. Contamos también, evidentemente, con tunas de la región de Murcia, que para eso somos las anfitrionas. Y bueno, el festival se planifica, como hemos venido haciendo estos años, en tres noches. Bueno, más que tres noches, ya vamos casi para tres días, porque la actividad va a empezar este año. Tenemos novedad, porque vamos a hacer jam session y actividades, conciertos especiales en algunas plazas por las tardes, en plazas y calles de la ciudad. Vamos a continuar, evidentemente, con la tradición tan importante para nosotros como es la ronda la Virgen del Carmen, Madrina de Oro del certamen, en su iglesia.
No podemos no hablar de esta fiesta sin mencionar el cartel de este año, de este 2024, por eso estamos con Álvaro Peña, el artista. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, encantado.
Nosotros encantados de tenerte aquí para que nos cuentes cómo surge la idea de crear un cartel. Vamos a describirlo un poco, ¿no? Como protagonista principal, pues la Iglesia del Carmen, una de las cosas más emblemáticas, ¿no?, de este barrio.
Efectivamente, bueno, como no podía faltar la iglesia, que yo creo que es el símbolo, uno de los símbolos del barrio, porque el barrio, al ser tan grande y tan numeroso, tiene muchos símbolos, muchos iconos que lo representan, pero creo que la iglesia, creo que es lo más querido también para los habitantes del barrio.
Animamos a todo el mundo a que lo vea con esos buenos ojos, seguro que es así. Muchísimas gracias, Álvaro Peña.
Espero que lo vean con buenos ojos, y si no, que las críticas no son muy duras.
Gracias, Paloma, por informarnos de esas maravillosas fiestas del Carmen. Y nosotros ahora, porque es que esta mañana está marcada por el ritmo, por las fiestas, por lo lúdico, nos vamos a ir a otro punto de Murcia capital, porque más de 150 actividades se van a desarrollar a lo largo del verano en nuestra ciudad y en pedanías. Y siguiendo esa programación está nuestra querida María Morano.
Hoy se presenta la nueva programación de Murcia en Verano y estamos con el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Como cada año, vuelve el programa Murcia en Verano.
Así es, ya desde hace años generamos esa programación conjunta que era capaz de aunar actividades al aire libre, en recintos interiores, en el centro de Murcia, en pedanías. Es una oferta que vamos buscando que sea dirigida principalmente al ciudadano de Murcia, pero también a todos aquellos visitantes que vengan de fuera, o con una oferta capaz de atraer gente que venga de otros municipios y se quiera acercar a pasar pues una tarde o una noche en el nuestro.
Un programa repleto de actividades como, por ejemplo, conciertos. No sé si me puede usted detallar algo más.
Bueno, tenemos los conciertos, esas grandes propuestas que vienen como las Noches del Malecón o el Murcia On, pero no solamente hablamos de estos grandes promotores de conciertos, sino de actividades que se organizan por parte de la Concejalía de Parques y Jardines, de la Concejalía de Cultura, de mi propia Concejalía de Turismo, Deportes. Tenemos propuestas tan interesantes y sugerentes como las catas en espacios singulares, que permiten ir a degustar vinos con además un maridaje, con un catering que se da en lugares que normalmente la gente no va a poder disfrutar, al menos de esa manera, y bueno, pues en estas fechas se abren. Vamos a tener nuestros centros de interpretación y centros de visitantes abiertos en el horario normal para que pueda la gente de Murcia y, como digo, también los visitantes acercarse y disfrutarlos. El nuevo centro Madina Mursilla en Santa Eulalia, que es un sitio pues que es capaz de sugerir con su visita multitud de ideas para poder continuar haciendo cosas durante el verano. Va uno allí, disfruta de una visita fantástica, pero digamos que te abre la gana de ir a conocer otros lugares, subir a Monteagudo, ver el centro de visitantes de Monteagudo, o querer seguir conociendo más de nuestra muralla, de nuestro pasado medieval.
Pues desde catas, actividades culturales hasta deportivas, un gran amplio abanico de actividades.
Sin duda, ya digo que tenemos para todas las edades, para todos los gustos y tanto para la gente de Murcia como para la gente de fuera. Intentamos siempre que el ayuntamiento tenga una oferta dentro pues de la situación y las circunstancias que cada año nos traen, pero sin duda yo creo que no va a haber nadie que pueda decir que no ha tenido algo que hacer este verano en Murcia.
Dirigido a todos los públicos, actividades tanto para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia, para todo el mundo.
Así es, la propuesta, como he dicho, va dirigida a cualquier segmento de la población que le apetezca una actividad más cultural, más lúdica. En el apartado gastronómico tenemos, por ejemplo, las que son capaces de unir la gastronomía con la cultura, las rutas que tenemos de nuestra muralla, de los misterios de la muralla, que son rutas gastronómicas, que van contándonos la historia de nuestra muralla medieval, conociendo sitios que normalmente la gente no visita y a la vez tomando o degustando platos en cada uno de esos estadios, esos lugares donde se para conocer la historia. Pues al final son propuestas diferentes, divertidas y que además, pues oye, te dan una manera diferente de salir a cenar, que no es el típico tapeo, sino que es un tapeo culto, porque vas a irte con un conocimiento que seguro no tenías al iniciar esa visita.
¿Y cuándo comienza este programa?
Bueno, el programa está ya, tenemos ya actividades que se han puesto en marcha, tenemos actividades que van a comenzar ya a partir de esta semana y, bueno, durante todo el verano. Por ejemplo, ayer mismo presentamos las Noches del Palmeral, en el Palmeral de Santiago y Zaraiche, viernes y sábados, con música, tanto música más actual, más moderna, como nuestra música más tradicional, en un espacio que es pues único, pero desde luego lo que es sorprendente, porque nos va a transportar a esos momentos de la huerta murciana, de un ambiente que es casi onírico, mágico. Yo le recomiendo mucho a la gente que vea el programa, busque alguna de las actuaciones que hay, que son gratuitas, y se acerque a disfrutar pues de ese entorno con los sonidos de la naturaleza, de la huerta. Bueno, es un trocito del siglo XIX en el siglo XXI.
¿Suele haber mucha participación?
Sí, de hecho hay algunos de los conciertos que se quedan gente de pie porque no hay ya más aforo sentado.
¿Y un último mensaje para animar a los murcianos a participar en el programa?
bueno, pues que busquen en la página eventos.murcia.es, que es donde se da toda la información, también los propios medios de comunicación como vosotros, que os hacéis eco, y el ayuntamiento a través de las redes sociales, que va comunicando pues semanalmente y diariamente pues las distintas actividades a las que uno puede apuntarse y disfrutar. Y desde luego que salgan de sus casas e intenten acercarse a alguna de estas actividades para que vean lo que el Ayuntamiento de Murcia es capaz de ofrecer.
Pues ya lo han escuchado, Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os animo a que os acerquéis a cualquiera de ellas.
Gracias María, gracias a Jesús Pacheco por hablarnos de esas más de 150 actividades de Murcia en verano. Queda aproximadamente un minuto para llegar a las 2 menos 10 y les tengo que dar una noticia que, bueno, acabo de mirar y de ver en digital, y es que ingresa en prisión tras cometer un robo 6 días después de ser condenado por otro. Ha tardado poquito, la verdad. La víctima se encontraba en un locutorio cuando el detenido le golpeó para robarle el móvil y también la cartera. La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por este hombre contra el auto del juzgado de instrucción de Jumilla, que ordenó su ingreso en prisión, como decimos, por haber cometido presuntamente este nuevo robo apenas una semana después de haber sido condenado a 16 meses de cárcel por otro robo parecido, similar. Bueno, pues ahí está esa noticia de este hombre reincidente en cuanto al tema de los delitos. Seguimos aquí, en la mañana de la cadena COPE, la mejor compañía.
Día.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar del Museo Salzillo, que es un auténtico eje del turismo no solo en la ciudad de Murcia, sino para toda la región, porque viene mucha gente de la región e incluso de fuera, por supuesto. Yo estoy viendo cada vez más turistas acercarse a ese museo. Y claro, la pregunta que usted se estará haciendo, amigo oyente, es ¿yo puedo acercarme en los meses de verano? ¿Va a estar cerrado? ¿Va a haber alguna exposición especial? ¿Va a haber alguna sorpresa? Pues todas esas preguntas nos las va a responder enseguida la máxima responsable directora del Museo Salzillo, María Teresa Marina, a la cual ya saludo. María Teresa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos y anímanos un poco a la vida. Julio va a estar abierto, agosto, cuéntanos.
Sí, nosotros siempre, tradicionalmente, hemos abierto el museo en verano, por supuesto. Solamente los años aciagos de la pandemia sí tuvimos que cerrar en agosto, porque, claro, pues la reducción de personas. Hemos superado esos años malos de la pandemia. Y efectivamente, pues vamos a estar abiertos este verano. Lo que pasa es que, claro, tenemos un horario más limitado que en invierno, porque el personal también pues tiene que hacer los turnos de vacaciones y tal. Entonces, tradicionalmente siempre el Museo Salzillo ha abierto de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, entre la segunda quincena de junio hasta la primera quincena de septiembre. O sea que tenemos el horario un poquito más reducido. Pero bueno, es cuestión de adaptarse a ese horario que tenemos, sobre todo de mañana.
Y a la hora de hablar de exposiciones, tenemos evidentemente esos maravillosos pasos que salen el Viernes Santo, pero ¿hay alguna exposición que vaya a estar como novedad este verano allí, algún proyecto nuevo?
Pues acabamos de terminar la exposición dedicada a nuestro Padre Jesús, Sacratissimus Protector de la ciudad, ¿no?, de Murcia, y entonces estamos aprovechando este momento para remodelar toda esa sala de tribuna donde contábamos la historia de la cofradía de Jesús, porque ya después de esa exposición le hemos dado como otro enfoque y hemos modernizado la sala, o sea que estamos un poquito como de obra, ¿no?, interna en eso. Luego también estamos preparando, pero no para este verano, porque ya como hemos visto, el verano es como tenemos el horario más reducido, pero para la vuelta estamos preparando también una exposición de tema mariano que se acercará ya incluso un poquito más para la Navidad. Y luego también, pues una sorpresa, bueno, estamos preparando una obra invitada que ya, a ver si la lanzamos pronto y en torno también, pues como siempre intentamos traer una obra del ámbito del consumismo privado, que se conoce menos, compararla con otra obra de Salzillo que sí obra de culto, entonces pues estamos preparando una exposición de ese tipo, de orientada. Pero que bueno, ya la lanzaremos, ya te avisaremos.
Y ya, bueno, esa era la sorpresa. Y ya, para terminar, algo importante también. El Belén, por supuesto, se puede seguir viendo, porque el Belén es una maravilla verlo en verano o en invierno, está claro.
Claro, efectivamente, es cierto. Hay mucha gente que se cree que a lo mejor los Belenes se montan solo en Navidad, y no es así. O sea, que tanto el Belén de Salcillo como el Belén napolitano, ¿no?, se pueden contemplar durante todo el año. O sea, que y eso, y los bocetos y las obras que tenemos de oratorio privado... Vamos, siempre es una maravilla visitar el Salcillo. Además, es que es también como un refugio contra el calor, sobre todo la iglesia. Sí, que siempre es verdad, un sitio que da gusto, un refugio de verano de estos que dice el ayuntamiento. Que contra el calor, pues qué mejor que visitar el museo y visitar el arte.
Y ya termino, esta sí que es la última, que no te quiero entretener mucho más. Hablaba de que es un eje de visitantes. ¿Vosotros estáis notando el aumento? Porque yo cada vez que paso por ahí, que vivo cerca, el número de gente que viene fuera de España es bastante elevado en relación a otros años. No sé si tenéis datos ya de lo que llevamos de año, pero es muy fuerte el tema.
Sí, este año estamos notando también un incremento. Y de hecho, ahora mismo que estaba en la reunión del Consejo de Museos de la región de Murcia, y lo estábamos comentando, que efectivamente el año... ya el 2023 fue bueno y el 2024 va a arrojar cifras incluso mayores, con lo cual pues eso es para tenernos contentos a todos, porque si el turismo va bien, entonces se nota, se repercute también en la cultura y en las cosas buenas que puede ofrecer Murcia al turista que viene de fuera.
Completamente de acuerdo. María Teresa Marín, gracias por sacar un tiempo de esa agenda tan apretada y hablarnos de esas novedades o sorpresas cara a verano y a después también del verano. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Hay casas que tienen estilo? Y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que a estas horas, en general, según nos informan desde la Policía Local de Murcia, las calles no presentan graves problemas, es decir, habrá alguna retención en determinadas zonas donde hay obras, como San Andrés, por ejemplo, o San Antolín, pero ya digo, hay que tener también mucha precaución conforme avanza la mañana, porque hay salida, lógicamente, de oficinas, de comercios, y aumenta el número del tránsito de coches. Por favor, mantengan la distancia de seguridad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos, queda un minuto para llegar a las dos. Les doy antes una noticia, y es que familiares de dos fallecidos en el incendio de Atalayas ratifican la querella contra dos concejales del ayuntamiento. La jueza ahora deberá decir, una vez formalizada la denuncia, si la admite e inicia diligencias de investigación, la devuelve al juzgado donde se interpuso o la archiva definitivamente. Tiene esas tres opciones. Recuerden que esa tragedia causó la muerte a 13 personas. Ha sido, sin lugar a dudas, posiblemente el incendio más trágico o uno de los más trágicos de la historia de la ciudad de Murcia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Pilar García Muñiz.